Estamos transmitiendo acá en vivo para el podcast de G-Music, en vivo entre comillas, vamos a editarlo. Estamos transmitiendo, estamos aquí comiendo, celebrando el primer aniversario del podcast, como dijimos en Instagram, atrasado porque fue el primero de el 15 de junio.
Más vale tarde que nunca.
Bueno, el proyecto ya tenía como 8000 años de atraso. Después del piloto nos demoramos un buen tiempo en empezar el primer programa, ya arrancando con todo. Así que el aniversario, de hecho, teníamos que celebrarlo tarde.
Sí, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿A la Cicicaba, la gente?
Estamos, bueno, por Instagram ya vieron que estábamos afuera del Festival Antojitos.
Sí, pero...
Pero no japonés, ¿no?
Pero por fuerza mayor tuvimos que movernos a un lado.
Y nos hemos venido a la cacha.
Ajá.
Pero
el restaurante que está dentro del...
Pero acá tenemos, nuestros botines de guerra. Nuestras ramunes. Que ya están ya señalizadas también.
Explica qué es eso, para los que no saben, como yo.
Ah, ya.
¿Eso no es un jugo de tamarindo?
La ramune, como dice acá, es una bebida ligera carbonatada, o sea, en buen cristiano, una gaseosa. Pero tienen más sabores, ¿no? Es una de naranja, esta es una de lichi. Los que van a tomar sus tés burbujas coreanos ya están familiarizados con el lichi, que dicen que es la chirimoya oriental. Así que bueno, ahí están nuestras ramunes y ya iremos a picar un postrecillo por ahí más tarde después de banquetearnos acá con nuestro soba.
Ay, sí, bueno, soba, yo, Jan y yo. Y ¿qué has pedido?
Que ya me has asociado también.
Un katsudon.
Ese plato es buenazo.
Con mi casaca.
algunos restos han quedado en la casaca de
ella. Ya, será para lengüetear luego. Bueno, esto para el podcast, para empezarlo, le vamos a dar un rico fondo musical, como les comentaba a mis amigos, que la semana pasada, o esta semana, salió el nuevo disco de Bass Infinity, que se llama Lounge. ¿Así?
Sí.
Lounge.
¿Ya lo escuchaste o no?
Sí. Son, digamos, que los hits, los singles de Bass Infinity, ajá, en formato Lounge. Más todo eso compilado en un single, ¿no? Obviamente se ha vuelto a cantar, hay instrumentación, todo de acuerdo al formato Lounge, al estilo Lounge. Así que eso es lo que vamos a poner de fondo para los que escuchan el podcast.
Los Infinity, que es una banda que se hizo popular en los 90 o 2000.
Los 90. Empezaron en el 99.
90, sí, principios del año 2000. Y se hizo mucho más famosa, ¿no? Creo que le aporta openings y endings a la serie de Flash, si no me equivoco.
Ah, sí.
Ya saben, ya no. Aportarles que no ningún ending a una serie catapulta más la carrera de
este.
Ajá. Y bueno, como muchos habrán empezado también con Dark, también todos empezaron, creo que con Bass Infinity, con Siam Shade, ¿no? Uh-huh. Con, no sé, Ayumi Hamasaki, Namie Amuro.
Todos esos iconos de los principios de los 2000.
Uh-huh. En Japón. Bueno, y como saben, empezamos nosotros esta travesía proponiendo que el programa sea más abierto, más género, ¿no? Que incluya hasta temas en inglés, de repente, temas Nikkei, cantados por gente de la colectiva Nikkei, de aquí, de otros países, no sé, otros géneros, ¿no? Como el jazz, el hip hop, el funk. O sea, reggae, de repente por ahí hemos metido. Y acá el amigo Jorge, que es especialista en temas
¿En qué soy especialista?
Alternativo.
Ah, su madre, eso suena raro ya.
Alt rock, alt pop.
También en K-pop,
amigo.
No, mentira.
¿En qué te consideras experto?
¿Experto? Tienen problemas.
Más todavía. Bueno, experto no soy yo, por lo menos, pero sí escucho. Me gusta escuchar bastante música. Sí que algo sé. O sea.
Más experto uno creo que es curioso, ¿no? Siempre le escucha algo y quiere conocer algo más, algún artista parecido, alguna banda similar.
Facebook.
Y al fin y al cabo, sí, es este. Vas encontrando cosas que te vacilan, ¿no?
Así es.
En su caso, por ejemplo, ¿ustedes han llegado a comprar material original japonés? De música, pero no de manga.
Sí, yo tengo algunos discos.
¿Como cuáles?
Bueno, el primero que compré fue el... Bueno, quería comprarme la Wake del Arkansas, pero terminé comprándome
el... El Awake.
El que sigue, que es el...
Kiss,
exacto.
Kiss Pay. Uh-huh.
Porque Awake ya no había, me acuerdo, en esa época.
Claro.
Que debe haber sido un disco que habrá volado así rápidamente, porque la verdad no me acuerdo que busqué la Wave, pero bueno, el Kiss también me ha gustado bastante. Sí, lo
¿Los videos del Kiss llegaron a pasar por Animax?
No.
Para toda la gente que
no,
que
no.
Usa el anime. No, no.
Solo era la Wave nomás. Claro, pues era lo de la Wave.
Claro.
Y me acuerdo muy clarito del videoclip de Josh. Fue el videoclip que me marcó, prácticamente. Me gustó bastante.
Manda.
¿Tú, Alan?
Sí, también tengo.
¿Cómo que ahora?
Tengo algunos discos de Latin Cien, un par de discos de Tetsu,
China Ringo,
discos de... Un disco que me vacila, que es el Sculpture of Time de Lágrima Christie.
Ah, mañana.
Después tengo un DVD original de Plastic Tree, un concierto. También ese. ¿Qué tengo por ahí? Ah, ese, un DVD y un CD también de Lucifer.
De Lucifer.
Es Lucifer. Le cambiaron la letra para que no sea feo.
¿Y qué significa esa letra que le pusieron? Que es como una A, ¿no?
Es como una A. O sea, la L al final se transforma en una A. Uh-huh. Como sonaba, no sé, o ponerle, ¿no? Lucifer. Uh-huh. Jalaron la colita para que pareciera.
Claro.
Yo tengo el de Ken Solís también, que es un discazo.
¿El de ese?
Exacto. No, el Infísica se llama.
Infísicaru.
Uno de los tres.
El primer single creo que se llama eso. Pero el disco se llama Infísica.
Y ese, en buen cristiano, es este, una jerga, una forma de llamarle a los sádicos, pues, ¿no? Porque hay los S y los M.
¿A los qué?
Los sádicos.
¿A quién? Ajá.
Claro, S es sádico y M es masoquista. Bueno, así yo lo entendía.
Bueno, creo que muchas de las letras de Ken van orientadas hacia el ámbito sexual, ¿no?
Sí.
Es más, su anterior banda se llama Song of Pussies, ¿no? Uh-huh. Para los que saben, ¿no? Los que han seguido un poco de la
ya
carrera.
Ya saben lo que significa.
Para los que se han seguido la carrera de Ken, ¿no? Es una muy buena carrera. No, la verdad no sé por qué habrá parado.
Sí, y eso, ¿y qué más? ¿Qué más que recuerden? Y tengo unos discos de soundtrack de Macross.
¿Cuál? ¿Del 84?
Uno que es un acústico de Macross 7, de Fire Bomber. Que es acústico entre comillas, porque siempre se cuelan por ahí algunos sonidos electrónicos. Y otro que es una colección de temas de... Colección de temas de Macross 7 también. De Macross 7.
¿Ah, sí? ¿Te gusta mucho el soundtrack de Macross 7? Por lo que veo.
En ese tiempo sí. Que los compré así de una oferta. Y como estaban ahí los dos, pues compré. Me pareció bastante barato, así que.
Yo no he visto Macross 7.
Aproveché.
Mira,
me hay mejores series, ¿no? Dentro de la saga de Macross. En ese tiempo, ¿no?
La primera a mí me parece espectacular.
Ya se estaba dando la hora, ¿no? Entonces. La pude comprar. Pues bueno.
Pero es una
servilleta.
Eso es lo que tú tienes ahorita.
Sí, bueno, y hay cosas pendientes, ¿no? Que te quieres comprar. ¿No?
Sí, yo quiero el primero de China, Ring.
Pero
eso no lo tengo.
Todavía no lo quieres por falta de tiempo y por falta de dinero, más que nada.
Pero en J Music Insight vamos a hacer realidad tus sueños, amigo Jorge.
¿Sí?
Vamos a traer.
¿Cómo? Si no lo tienes.
¿Cómo sabes? Porque este sábado con Andrés nos va a oficiar.
No, él no, tiene, él tiene solo de. ¿Cómo se llama? No, él solo tiene.
Ya, acá como lo ven, él solo tiene música de.
Tatsuya Ishii. De Tatsuya Ishii, nada más.
Y de Come Come Club.
Hasta se ha mandado a traer un muñeco inflado de Tatsuya Ishii.
Su ropa.
Su ropa usada.
Ay, no. Si sus trajes los subastó un tiempo, salían pues como 10 mil dólares, una cosa así, lo caso. Es que él diseña sus trajes. Porque de repente, esa gente. Acá está nuestra estimada amiga Esther Gómez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en vivo?
Por supuesto, ¿no?
Ah, ¿estás grabando?
No, estamos grabando. Ah, ya. Y estamos conversando porque hoy estamos festejando el aniversario, sí, el aniversario del pop. O sea, un año grabando.
Tú sabes que a mí me gusta mucho, o sea, la música que escucho es bastante mainstream, pero eso no quita de que si haya escuchado una que otra banda neta, o artista, netamente, que bueno, puede ser que por haces del destino haya sido su opening ya, mainstream, pero eso no quita que su discografía sea buena.
¿Has escuchado Baby Metal?
Obvio. Sinónimo de Metal.
¿Has escuchado esta banda que dijimos?
Por ejemplo, Bonnie
Pink.
No, la
otra.
¿Cuál?
Bonnie Pink.
Claro, pues
Wagakiban.
¿Bien?
Wagakiban.
Pues, ¿no? Sí, por ahí me suena. Creo que Bonnie Pink ha pasado por muchos géneros. Es interesante.
¿Tú desde cuándo escuchas música?
Desde que tengo memoria. O sea, ¿sí? Desde que comencé a.
Por el anime.
Los anime, claro. Y de ahí me di cuenta que yo decía, ¿por qué me gusta mucho, por ejemplo, Nami Tamaki? Y decía, ¿por qué me gusta mucho las canciones de Gangnam Style? Y ahí me di cuenta cómo era la música. Me gusta mucho, antes de que venga la onda del electropop, pues obviamente a Occidente. Pero a mí antes me encantaba el electropop japonés. Porque obviamente antes, cuando tú te bajabas en tu torre, te venían otras canciones. Entonces, como que escuchaba. He trabajado su web ese año. Como practicante y ahora como profesional, me convocaron ya después de ver lo que hacía con los animes.
A ver, ¿estabas en la fanpage escribiendo o en la? ¿Tienen página, no?
Sí,
yo
sí,
me conozco. Yo dejé de seguir su web. Bueno, yo estuve en el club hace mucho.
Ay, qué paja. Buenas épocas.
Pero yo era chiquillo, yo pues tenía 11 años. Incluso hoy estuve. Ajá. Cuando estaba en Miraflores.
Yo entré a su boy porque yo era esa chibola mía que agarraba y guardaba sus céntimos para comprar la revista de 16 soles.
¿De qué año estamos hablando?
Con CD. En la época que su boy tenía su CD. Ese CD que era el único que podía ver cosas subtituladas. Porque no existía el internet.
CD, pero era muy resistente. Sí, creo, ¿verdad? No empezó. Porque al principio no tenía, no daba.
Al principio el mérito de su boy era que mandaron a traducir sus cosas.
Sí, ellos traían artículos de revistas japonesas.
No, tenían la suscripción.
No había internet. Claro. Obviamente que ellas se tenían que contratar.
Yo les puedo contar toda la historia porque he hablado 10.000 horas con Iván Antesana, que es el director.
Yo conozco a un amigo.
El patriarca.
Yo era amigo de un pata que trabajaba en su boy también.
El pata sabía de anime. Armando. No sé si hay alguien que sepa más de anime que Iván Antesana. Yo me acuerdo que algo que me gustaba mucho en Club Suboy era que cada vez que se veía una película o una serie, el pata venía con su
deberíamos
micrófono.
Deberíamos grabar nuestra conversación.
Todo está grabado.
Todo, ya
el pata venía con su micrófono y decía, a ver, ¿qué dudas les ha quedado? ¿Qué impresiones tiene? Y se armaba el debate ahí. Claro. Eso era bien paja.
O sea, eso
como
era
Iván,
bacán.
Mucho se puede hablar pues, un montón. Pero con
su libro
patas,
abierto.
Claro, el pata
es. Y aparte que es bien noble, ¿eh? Es súper, súper noble y también hace mente. Yo lamentablemente no entré en la época que se escribía en la revista, o sea, my dream como periodista, o sea, a mí me encantaba leer, yo me encerraba literalmente en el baño, pero no para lo que se usa el baño, sino para leer, para que nadie me friegue, y era un montón de texto, y era en base de investigación, de revistas japonesas que yo trabajaba, ¿no? Entonces, pucha, eso a mí me encantaba,
había cuando veía los rankings,
claro, porque era una chamba de archivo periodístico comprado, documentación, y aparte la pata de visual, pero la pata de visual era más un extra, ¿no? Así,
claro. Ay,
sí, la información, la crítica que había era muy buena.
Sí. Oye, ¿qué opinas de estas páginas, bueno, de la que había antes, ¿no? Ay, Lady Otaku, y ahora Otaku Pre. ¿Qué hay de Lady Otaku es una periodista que estuvo en la
en RPP.
En eso,
en
RPP.
Comenzó en RPP y de ahí creo que se la compró, o bueno, hizo contacto con el comercio.
Y este, la otra chica que es Sofía.
Cortés. Sofía. Yo en verdad he leído a Leyo también. Después. No sabría decirte de la otra persona. Leo Taco sí le he leído y bueno, su estilo era interesante, de opinión, ¿no? Uh-huh. Era de opinión de una persona que recordaba viejos tiempos con mucho entusiasmo. Era bacán, ¿no? Pues era Leo Taco. Recuerdo bastante cómo era su about de ella, que decía yo cuando era pequeña me gustaba tal anime. Y tú decías, también yo también lo veía en el 4, ¿no? Ahí como que causaba este tema del feeling, ¿no? El look que tiene con el usuario.
Yo me acuerdo de uno de sus posts donde ella decía que lo peor que había visto en la vida era Candy. Ella odia Candy.
Oh, está loca.
¿Verdad?
¿Cuál?
No Candy. Puede ser posible.
¿Candy?
Que...
odia Candy.
O sea, Candy es la novela mexicana en anime.
Que dice que... ajá, exacto. Sí. Y me acuerdo...
no, de ese, eso no debo ver. Me sentaba y me quedaba pegado ahí en todas las
camisas. Esa serie es un culebrón.
No es buena, Candy.
Es buenísimo.
Da un poco más, de cólera, pero
deberían hacerle un live,
pero igual, por el final.
Alucina. Mira, o sea, Candy es la María la del barrio,
sí,
nipona. Bueno, de verdad, pero lo importante de Candy es que en la época que se estrenó, el feminismo no estaba en su auge. O sea, en la época que se estrena es una chivola que es adoptada, que no se deja pisar por nadie. ¿Ya? Y bueno, aparte de que ella, por ejemplo, se volvió enfermera, que tampoco es que en esa época sea una buena profesión, ¿no? Siempre se ve como una, en esa época, una profesión como que bueno, la enfermera acaba de estar ahí, ¿no? Y al final ella se queda sola, bueno, en el anime se queda sola y es feliz. Y es algo que muchas historias, por ejemplo, si ustedes analizan Disney, en los 80 no había ni una princesa que se quedara sola y fuera feliz, todas casadas. Si no se casaban, no se realizaba, hasta que apareció Mulan. ¿Y Mulan cuándo aparece? A partir de los 90 para arriba.
No, 2000 ya, creo.
Por ahí, ¿no? Porque yo era fan de Mulan, no entendía por qué, por ese tema autosuficiente.
Y ahora tú que eres así, especialista en las noticias calientitas de manga y anime, ¿podrías decir que el movimiento feminista ya ha invadido el manga y el anime?
No, porque es puro isekai.
¿Por qué?
Porque es puro isekai, pues si tú ves los estrenos, yo por ejemplo ayer reví casi todos los estrenos, o sea, los títulos, ¿no? Los capítulos de los animes que van a estar en auge, los más esperados. El más esperado todos es Doctor Stone. Y Doctor Stone es shonen, ciencia ficción, es lo que actualmente está tendencia, no solo en la animación japonesa o visual, no sé, novel, o en película, la ciencia ficción. La mayoría de la ciencia ficción, el 90% de protagonistas son hombres. No, no hay. Estoy recordando,
o sea,
que he visto.
No hay tampoco mucha presencia femenina.
Animes con protagonistas mujeres.
Lo que se hace es que haya seguro.
Ahora que lo pienso.
Puede haber una antagonista, no ni antagonista, pero un personaje importante. Porque Candy sí, obviamente, es full full. Es femenino. Y la protagonista es femenina.
No hay muchos animes con protagonistas mujeres, de hecho. Es de Eiger, quizás uno de ellos.
Sí hay, pero actualmente que así tenga el furor, como por ejemplo Ataque Titán, o sea, título de ese calibre, ¿no? Boku no Hero. Después, ¿cuál más?
Cosa que yo sí notaba, por ejemplo, en la movida musical japonesa actual, veo muchas mujeres que lideran proyectos, muchos grupos de mujeres, que yo, en mucho mayor cantidad a la que yo veía antes.
¿Sabes qué está diciendo? A propósito, quiero recordar algo que dice nuestro amigo Edison. ¿Te acuerdas? Edison Adrián, el pianista.
Viene su cumple.
Y él, mira, yo no sé. Bueno, ahora me lo están confirmando y es una pregunta muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué hay más bandas de mujeres? O sea, ¿por qué hay más openings de anime donde hay mayor presencia de mujeres que de hombres? ¿Y por qué, bueno, según Edison, las mujeres aprovechan más el formato sinfónico y los hombres se meten más al rock y a la electrónica?
Obvio. Como por ejemplo, Fisher Fusion, que ya murió, creo, si no me equivoco. O Calafina.
Cholafina.
No quería decirlo, pero bueno, ya que lo dijiste.
Cholafina.
es que la mujer de por sí tiende a ser más sensible. Yo creo que es eso. La mujer tiende más a experimentar, a lanzarse. Porque de por... ¿Qué es eso? A menos que haya un tema de mercado que yo esté ignorando, puede ser.
Claro. Yo también.
Porque la mujer tiende a ser más sensible, es más de experimentar. Cosas. Ah, lo que quería comentarles de este youtuber que analizó todo el disco de Rosalía, no tiene nada que ver con Rosalía. Es una cantante
sí,
de flamenco, claro, que ha ganado dos grandes.
¿Dónde está que la rompe en Europa? Uh-huh. Está en los mejores festivales del mundo.
Ajá. Ella, en su disco Malamente, está inspirado en, alucina que en una novela del siglo XV que se llama Flamenco. Y este chico comenzó a hablar, y en eso dijo, o sea, no podemos cerrar que el flamenco, porque hay mucha gente puritana, otra puritana, que se queja de que ella ha destruido el flamenco con su disco Malamente. Y el chico dio un dato que me explotó la cabeza, que dijo, ¿saben cuántos estudiantes, cuántos japoneses o cuántos estudiantes japoneses de flamenco existen en Japón? ¿Existen en Japón? Dijo un número bien alto.
¿Ah, sí? O sea, les interesa más o menos.
De verdad. Y ahí ves a los japoneses hablando. O sea, el tema del flamenco no es solo bailar, es tocarlo, es hablarlo, es tocarlo. Yo me quedé que, wow. Y comenzó a mencionar discos de artistas japoneses que hacían esta mezcla del flamenco con el folclor o con el idioma, ¿no? Entonces dije, ok, qué bacán. Yo, de verdad, dije, tengo que escuchar un disco japonés, no de artista japonés, que haga algo de flamenco. Porque es un mix, no lo va a hacer, no, digo que tengo que buscar.
Yo sí lo he escuchado, pero debe haber, me imagino.
Después me gusta también bastante el soul, o se mezcló el tema del jazz también con artistas japoneses, pero esos son femeninos. Porque tenía un amigo Luis Sandoval, que sí estoy para viendo, él me pasaba pues música, me decía, escucha esta flaca, escucha esta flaca. Y decía, qué paja. O sea, si ni se quiere entender el idioma me gustaría, porque la mezcla de la canción está bien hecha.
Aaron, ¿es un youtuber, es un crítico de música? ¿Cómo así?
Sí, es un crítico de música y parece que ha estudiado en el conservatorio porque te lo explica con todo.
¿Vaina
el
Tosano?
¿Ah?
¿Vaina el Tosano?
Creo que sí, la verdad no lo recuerdo. Sí.
Productor, ¿qué nos comentas tú en tu experiencia como cantante? Porque por si no lo saben, ella es periodista, empresaria, productora de su propio programa, productora, conductora, editora, y también es cantante en sus tiempos libres.
Sí,
no, yo... sí, ella fue una de las vocalistas de Wasabi. ¿No?
Ah, ya. Yeah.
A ver si conocen. De Wasabi. Obvio, pues ella también canta muy bien.
Wasabi y a tu sabe.
Bueno, yo comencé en la música, bueno, con mi papá, mi papá es cantautor, así como lo ve. Mi papá es cantautor. Desde poca voz, de verdad, mi papá compone, toca órgano, piano, guitarra. Entonces de ahí salí. Ya, pero...
Heredado. Sangre musical.
Sangre musical.
Ya, pero por ejemplo, cuéntame. ¿Cuál yo fue comencé... la primera canción que cantaste de anime ante un público?
En el evento de Sugoi, como yo estaba practicando ahí, no tenían quien cante.
¿El evento del reencuentro?
Era el evento de que hicieron para sacar una revista después de muchos años. Que se presentó Cinia, se presentó Berioshka, Cinia, la quien les habla, y Katly Zapata. Y yo canté el opening de Evangelion. Perdón, ¿qué estás hablando? ¿Son Escaflón?
Escaflón. Ah, ya,
¿cuál es?
Ah, qué bacán, ¿no?
De Maya.
Yo nunca he escuchado esa canción en vivo, mira. Yo reniego porque no encuentro esa. Justo ese día las cantaba. Bueno, no la cantaban con Wasabi, o sí.
No,
la del opening de Escaflón.
Y nunca la supiste.
Yo he sido bien tranqui, pero en verdad, o sea, siempre me gustó la música y sobre todo como soy soprano, la mayoría de las canciones se acoplan
al bueno. Claro, qué bacán, ¿no?
De chivolo, pues he escuchado obviamente con mis amigas que también les gustaban los animes, cantábamos los openings. Después me metí al conservatorio a hacer unos cursos libres, ahí me enteré que era soprano, así que fui feliz. Entrené un poco más la voz en el tema de la afinación.
Tú también pasaste por el coro animatísimo. Ahí nos conocimos.
Claro, el coro animatísimo sí fue un antes y un después, ¿no? Ahí me di cuenta que del potencial que podía tener, ¿no? Y en verdad para mí el trabajo que hace Gabriel Vizcarra es muy bueno. llevar
un saludo desde acá para Gabriel, para Gabo.
Para Gabo,
que va a ser, que va a ser dentro de poco su el animatísimo sábado. Noventas. Ah, ¿mañana?
Claro, creo ¿mañana? Que, o no, ese es 23, 22, 23.
Mañana. Mañana. Tiempo pasa volando.
O sea, Gabo es una idea que también maravillosa, ¿no? De hacer música de videojuegos y de animes en versión sinfónica. No es fácil armarte una orquesta, él lo hace. Entonces, ser parte de ese coro, una orquesta, cantar con la orquesta es una sensación para un músico de verdad maravillosa, muy fuerte.
Hay gente que no está enterada de que Animatísimo tuvo coro un tiempo.
Sí, sí.
Y un coro así, pues,
grande.
De película norteamericana, como de 40 personas.
Ese coro fue Semillero, y ahí salió. Seriosca, salió Cinia, salió Rosita, si no me equivoco, estoy mal.
Pero ellas ya cantaban un poco antes, ya.
Sí,
tienen al coro.
En los concursos.
Pero igual es como Destiny Child. O sea, Destiny Child, de ahí salió Beyoncé, salió las otras dos placas que ni me acuerdo, pero una de ellas es muy buena cantante.
¿Quién es ella?
Pero yo también, pero.
¿Quién es también? Ya, y bueno, cantaste esa de Escaflón y luego.
No, esa fue la única que
canté.
No, pero luego, o sea, luego de ese evento, ¿qué más vino?
Vino Animatísimo, me seleccionaron y yo casi lloro.
Cantaste un solo, creo, ¿no?
No, perdí porque íbamos a cantar un solo que es clasificada con la hija de la maestra, con Sammy, con Samantha.
Claro.
Y ahí ya no llegué. Pero, aparte, yo tenía mi agrupación musical de la universidad, por la cual, gracias a Dios, o sea, gracias a los eventos que hicimos, sobre todo acá hice un evento en el Dai Hall,
¿ya?
De las rondallas, que son las tunas, música europea, bueno, del folclore español, ¿ya? Y ya, pues, ahí fue la primera vez que ahí sí canté bastante, como solista. Pero ya con música en vivo, con mis amigas que tocaban guitarra, tocaban laúdes, bandurrias, música española. Así que ahí cumplí mi sueño de tocar acá en el programa.
Pero tocaste.
Pero toqué. Y después ya, bueno, se disolvió Animatísimo y ahí hasta que comenzó Wasabi, ¿no? Que yo me acuerdo.
Wasabi de Tusabi. ¿Y ahora en qué está Wasabi? Porque
eso es lo que iba a preguntar, pero temía que sea una pregunta incómoda. ¿Qué pasó con Wasabi?
¿Qué pasó?
Bueno, en verdad, Wasabi creo que dentro de del mundo de las bandas de Anison era una buena propuesta. Los músicos eran muy buenos, todos, muy, muy buenos. Pero obviamente cuando van pasando el tiempo, los meses, los años, las prioridades y las expectativas cambian, varían, como las personas, pues. Y entonces, obviamente, ya pues otros veían otras finalidades, puntos, y después, ok, estamos en stand-by. Más que se haya cerrado la banda. Yo, en verdad, espero de que en algún momento podamos hacer un evento de reencuentro.
De reencuentro.
Sería fenomenal. Sobre todo que Mauricio, si nos escucha, ha regresado. Ha estado con Edison hace poco.
¿Ha regresado?
Está en Lima, en fin.
Ay, le voy a decir que me pague.
No, ya.
Ese fue el motivo de la
separación. Ah,
la deuda.
Que me pague.
¿Eh?
Y y mientras tanto, estás cantando ahorita, no sé, pues haciendo covers en alguna aplicación, en tu fanpage, no sé,
sí, en la ducha. Canto, ¿cómo estás en tu relación con la música?
O sea, mi relación con la música no la puedo dejar porque la intenté hacer después de que ya entré a hacer periodismo fuerte. Medios de comunicación, pero no puedo porque es parte de mi vida, me gusta.
Dicen que la música es algo que no se puede dejar,
y aparte con amigos, o sea, tengo muy buenos amigos gracias a la música, a Edison, a Melo Dramático, a Caitlyn, a Mauricio, yo he conocido por la música a Mauricio Atleto, el que se acuerdan, chicos, Jesus y Atleto, el bajista,
el popular Jesus.
El primo de
Edison. Es
Abel.
Sí.
Abel es buenísimo. O sea, confecciona sus propios.
Sí, es un luthier.
Instrumentos de cuerda, los hace de plástico, ¿verdad? Y suenan bien.
De PVC, de madera.
No importa. ¿Pero él toca con esos?
Sí, claro.
¿Sí? ¿O para que es como una especie de.
No, es profesor.
De arte, lo hace como arte.
Bueno, ambas cosas.
Tiene una técnica. Claro, de todas maneras.
Él la tocó hace en Europa.
Él tocaba en Wasabi, ¿cómo?
¿Quién no, es no, no, no. Lo que pasa es que Edison, como ha hecho sus conciertos solistas, ha ido convocando a músicos conocidos de él, ¿no? Entonces fue convocando también a parte de la banda Wasabi, amigos suyos de Animatismo, de otros proyectos, y a su primo también, otros músicos. Claro, y a su primo, pues, no le. De repente no habría escuchado música japonesa de anime, digamos, que es el fuerte de Edison. Y se metió muy bien. Y hasta ahorita siguen. Hey. Hasta ahorita siguen el proyecto.
Pues actualmente, música, de verdad, quiero ponerle en mi canal de YouTube. O sea, que, lo que pasa es que mi canal de YouTube quiere ser dedicado al anime, ¿no? Uh-huh. Pero como yo me daba cuenta que cuando hacía mis covers en mi fanpage, que bueno, gente, si me ve, si les ha gustado lo que he hablado, porque también más de anime, pueden buscar Esther Gómez en mi fanpage y pueden seguir. Y bueno, todos los domingos a las 18 yo hacía un cover y después lo que hacía era las noticias. Pero me daba cuenta que el cover tenía más vistas que las noticias. Y yo quería potenciar más el tema de las noticias, por eso dejé de hacer los covers. Aparte, si quería hacer cover, quería hacerlo en un ambiente un poco más profesional. No en mi cuarto, sin micrófono, ¿no? La noticia de anime es un poco más distinto. Entonces, como quería fortalecer esa parte como periodista, como para que yo hago profesión. Por eso que lo he dejado de lado, pero lo que sí hago es con Edison anualmente, pues él hace sus recitales y yo participo, ¿no? Colaboro con él. Y ahí se va campo, porque obviamente trabaja con músicos profesionales y bueno, ahí tenemos nuestras canciones y nuestros videitos también para nuestro canal de YouTube. En mi canal de YouTube, que igual tiene el mismo nombre, Esther Gómez Arbaiza, ahí
para que me sigan.
Sí, para que se suscriban. Ahí he subido los covers del último recital.
Sí, sí,
otro, el que sí me gustó mucho fue el de Guns, el ending.
Fue precioso.
En verdad salió muy bien. De verdad, yo dije, pucha, qué bueno que lo grabé.
El que lo escucha diría, este es Bonnie Pink, grabando.
Sí. De verdad, ese salió muy bien por también no solo, bueno, que llegué a las notas y todo, sino que también ese tema de la combinación de todos los instrumentos, ninguno tapó a otro, ¿no? Porque el tema del escenario y el lugar también es importante para la acústica en vivo. Ese y otra canción más también salió muy bien. No me acuerdo. Ya me acordé. Y salió y también salió bien.
Con su solo de saxofón.
Sí.
¿Ese tema es de Saber qué?
De Saber
Marionette. Saber Marionette.
Alan pregunta que qué Saber Marionette es.
Que hay más. No hay solo el Saber Marionette J, creo. Y luego hay J.
No, la canción Isa Joy es de la primera. De Jay. Jay, no de Jay Quest.
¿Es opening o ending?
No, es soundtrack.
Parte del soundtrack.
Parte de
soundtrack.
Ahí también está, ¿cómo se llama esta seiyuu famosa que hace la voz de Lin?
Sí. Ayumi.
Ayumi
Miyazaki.
También es la voz de Rey de Evangelion.
Sí, pues ella. Edison la ama, la adora y bueno, según él, que lo dijo en una entrevista que le hizo su boy, habló con ella por Twitter.
¿Quién?
¿Con Ayumi? ¿Sigue en el mundo del anime?
¿Ayumi?
¿O ya no?
No,
con la Seiyu.
¿Ah, sí?
Es la misma que hace la voz de Rey, también de Lina Inverse.
¿En latino?
Megumi Hayashibara.
Megumi, perdón, Megumi. ¿Y no canta el primer opening también?
Sí, también.
Esa mujer es multifacética, me encanta cuando toman. Y Edison, en una entrevista que le hicimos en Suboy, que la pueden encontrar en el fanpage de Suboy, la entrevista, ahí Edison confesó que tuvo una conversación breve por Twitter con él.
Ahí le dio algo.
Le preguntó sobre cómo, no sé, pues, ¿cómo su experiencia, ¿no? Haciendo la voz, todo eso.
Así como
cierto
compadre
stalkeaba
a Steve
Conte. Pero sí, con la que más habló.
Pero acá lo han bloqueado por estar stalkeando a tantos artistas.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Ya no
hay? ¿Qué pasa acá en la música?
De vez en cuando, pero ya más, pero más. Más le he puesto me he enfocado más en el podcast.
Claro. En este proyecto
desde que me chocaron ahí cantando en Willard.
también. Te presentaste en Willex, ¿no? Claro. Cuando parecías
Marc Anthony.
Marc Anthony.
Ajá. Te dijeron que mejor la haga de Marc Anthony.
Sí. ¿Ese de Marc Anthony?
Sí. Y cuando canté para alguien tampoco.
Pero normal, es, no, es completamente lógico que pasen esas cosas en reales.
Que vaya, yo soy.
Yo soy Marc Anthony.
Tú dices que eres el hijo de Marc Anthony. Ah, ya.
La mitad de Marc Anthony. Marc Anthony.
Mira qué tanto. Sin Marc Anthony siendo plaquito, chicos.
Marc Anthony existe. ¿También canta anime? Anime también canta.
No, Marc Anthony ha ido. O sea, él ha ido a comprar un océano. Básicamente, porque él empezaba. Balada, exacto, balada. Boleros, baladas, creo, ¿no?
Pero largo,
nada. Exacto. Luego le entró a la salsa.
Antes de las baladas, él cantaba freestyle todavía. Volviendo al tema musical del podcast. ¿Ustedes creen que las bandas de acá de Perú? Yo pienso, ¿no? Digo, ¿alguna tendrá el sueño de querer tocar o que los convoquen para tocar canciones de anime en Japón? Porque nunca he visto eso, que una banda de México o de Brasil o de acá les hayan pedido, ¿saben qué quieren? Nosotros queremos que ustedes toquen algo inspirado en todo lo que están haciendo.
Difícil, ¿no? Yo creo.
No, no.
Pero si tienen, ¿para qué? Si tienen.
Claro, porque ellos también tienen sus, claro, sus grupos.
Porque
que también
querrían, especialmente de Perú. Porque,
por innovar, por expandirse, por algo en marketing.
O sea, si traen algo de Perú, como si llevan algo, tiene que ser algo bien pro. Bueno. O sea, pero, o sea, no necesariamente algo muy folclórico propio de acá, sino puede ser algo japonés, pero mezclado con algo que sea muy, muy auténtico de acá.
Porque, por ejemplo.
Si no, ¿para qué? Pues no tendría sentido.
Por ejemplo, hace una semana salió en el periódico de trabajo la noticia, que ya es pasada, de que había un grupo en Bolivia que tocaba canciones de anime y J-pop con instrumentos bolivianos.
Bueno, eso podría ser llamativo. Eso podría ser llamativo. Pero si es la misma banda clásica, tipo guitarra, bajo, batería y voces.
Sí,
yo creo que no.
Bueno, en Japón también ocurre.
Por eso.
Tiren Rey ha sacado algunas canciones con instrumentos.
Con una banda peruana. La banda
americana.
Ah, sí. Pero puede llevar el cajón.
Se tiene. Búscalo.
Ahí usan el cajón.
Ahí usan el cajón. Sí, es un video.
Encuentras unas sesiones de ahí. Y es más.
Para los acústicos, ¿no? ¿Has visto cuando Shisho hace sus acústicos? Con cajón, ahí están haciendo la petición.
No, y es más, hay gente de acá, de como en algún momento pasamos en nuestros primeros programas, ¿te acuerdas, Alan? Hay gente de Mickey de acá que se va a hacer carrera a Japón y que hasta en programas de televisión salen, ¿no?
Sí, pues, es verdad. Claro,
así como los calibres.
Como los calibres. ¿Sí? O como Eric Furusaki.
No fue lo que el primer evento.
O los diamantes.
Japonés que fui, presentaron a una chica que había estado en Japón y que en NHK se había presentado y que había concursado, ¿no? Con música de anime, con música de open. Sí, y había regresado a Lima y la contactaron para ese evento. En el Himna de Miraflores, ese fue su primer evento de anime que fui. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Era chiquito, pero sí, en el Himna de Miraflores fue el segundo piso. Chiquitito, pero yo me quedé así, maravillada. Cantó el opening de Kare Kare.
Ah, ¿sí?
El opening de Karekara,
muy bonito. O sea, ese es un buen opening. Muy bonito.
Guarda que estás agarrando fibra.
Para el cocoro, para el cocoro. Estoy
pero y la platita lo cantó igualito. Y era guapísima. ¿Qué será esa chica? No la he vuelto a ver nunca más.
Depende de cuándo le una canción, si la toca 100 veces.
Pero ¿cómo es? No, los openings así bien tranquilos, bien nostálgicos, bien relajados. Nadie los toca. Pero openings que son muy buenos, así rockers, poderos, todos los festivales, nunca pueden faltar.
Es que el peruano le gusta ir a un concierto a apoyar
o
a bailar.
Los
o sea, es difícil que el peruano vaya a
apreciar.
De ese tiempo ahora, obviamente que artistas y tendencias han cambiado, porque es lo mismo. Tú veías el opening de Escaflón. Los openings de
Bonnie Cage,
no son los
que calidad, los chicos de ahora son openings.
Pero también hay animes que sus endings son suaves. Claro. Por ejemplo, han visto este Demon Slayer, se los recomiendo. Es buenísimo.
Es un buen
opening de Lisa.
Claro, el opening sí es fuerte ya, pero el ending es suavecito. y es con instrumentos japoneses tradicionales y hasta con esas voces por de coro que solo hacen los asiáticos. Así que me hace como así, así. O sea, es parte del folclore japonés, claro. Y lo han incluido en esa canción porque justo está en esa era antigua del contexto social de ese anime. Del cazador del demonio, buenísimo.
Pero creo,
acá se podría hacer un evento.
¿Tú crees que esa canción la podrían
para
interpretar?
Que la gente la aprecie, la música. ¿Cómo se llama principio musical?
Sí, pues claro, exacto.
Ya ves rápido.
Claro, tendría que ver. O sea, no, yo creo que en eventos.
Y para eso estamos acá, pues, ni Music Inside. Escúchenos por Spotify, iVoox, TuneIn, iTunes, Facebook, Twitter, YouTube. Y pronto, en Hi-Fi.
¿Hi-Fi?
Y pronto, en MySpace.
Ah, su madre. Ese Hi-Fi que se lajea.
Messenger Group.
¿Cómo sufrió?
No, MSN Group. MSN Group. Google Plaza. Esther, te hacemos una pregunta que estábamos hace... antes de que llegaras estábamos haciéndonos acá. ¿Tú tienes algún material original? Bueno, de anime suponemos que debes tener, pero de música...
¿De música?
¿Algún disco?
No, nadie me ha traído, nadie me ha traído.
¿Cuál es tu artista favorito japonés? Si tuvieras que escoger uno.
Un montón.
Pero uno, nomás. Ya, cinco.
Floname Top Tamaki, 5. La amo.
Ya.
Top 5 música japonesa.
Bonnie Pink.
Ah, Bonnie Pink.
¿A Tony Rosado?
Bonnie Pink.
Ah,
Tony Rosado.
Tony Pink.
Se me lo voy a poner a llorar. Estoy
teniendo una fijación con Tony Pink.
Ahorita sale la cerveza.
Ah, sí.
¿No?
Ya, no, ya.
Ay, se destapan solita.
Pero si estamos de aniversario, ¿no? ¿Has visto un teta?
¿Qué más? Ya.
Simple Evolution, es buenazo.
Ah, sí. Oh,
¿todavía
existe?
Teme valor.
¿El pata?
Oh, Dios mío.
Sí, ¿no?
Buenísimo.
Sí,
es un electro pop sensacional.
Sí.
El más masculino de todos los
cuatro. Sí, el ending de... Acuérdense del ending de Samurai X.
Sí, claro.
Pero ¿cuál es todo?
Por ahí, bueno, por ahí...
Que sale... Que canta Simple Evolution.
Es Simple Evolution.
Sí, claro. Oye, que tú has cantado, oye. Qué chistoso. Que sale con su piel de leopardo ahí.
Sí, o sea, su video era un poco raro, ¿no? Su video.
Haciendo sus poses ahí, te pegas.
Chucado.
Y tú ves la evolución del cantante, ¿no? Porque cantas para Samurai X, ya después cuando llega Silver Evolution, o sea, ya llega Perro a Ganda, ya se transforma. Ya comienza a transformarse. ¿Cómo? No,
ya terminó
hombre, no.
De transformarse.
Sí, puede ser, pero ya como que ya lo.
Bueno, ya se notaba, ya en Samurai X ya se
quería
notaba.
Quería hablarlo de manera musical. O sea,
ah, ok.
Si ustedes escuchan,
ya se notaba,
claro, es un poco más experimental.
No se sabía.
Se comienza a cuajar más en Gundam. Las canciones, Vestige, por ejemplo, la canción pero, que es parte del soundtrack. No es opening the end.
Pero déjame decirte que con Brasil a ver,
pues, ¿ah, sí?
Infinity hace Kung Fu y Teme Revolution.
Sí, ya se votó, vino hacia Kung Fu acá y dicen, ¿qué ya le viste en Brasil?
Tío, estaba más pichica. Ah, el tipo. Qué bestia. Tenía una ropa así pegadita y esos músculos.
Sí. Lo que se ve no se pregunta.
Te juro que me dan ganas de decirlo.
También al que amo con toda mi alma y lo sigo hace 10.000 años es a Haydn.
Hide
el
arte
del cielo.
El de Quillepa.
Ustedes tengo, o sea, no tengo el original, pero sí me.
Que su carrera solista, me dices.
Me hizo un CD y me quemó con todas sus discografías.
¿Quién?
Mi ex.
Ya.
Mi ex enamorado. Primero enamorado.
Ya.
Me hizo eso porque él tocaba piano.
Ya.
Y mi hermana le gustaba Hideo Takarashi. Así que nos regaló a nosotras dos cada una copia del disco original. Con todo y su portada.
Ah, sí.
Y bacán, escuché toda la discografía y es sensacional.
Ahí lo tienes, seguro en tu casa.
¿Tú puedes? No.
Ya lo quemé.
Si hay Spotify, ¿para qué quiero?
Sí, mis CDs también ya.
Aparte era papa, pero no era original. Si fuera original, mucho lo tendría ahí cuidadito, ¿no?
Claro. ¿Y de anime qué cosas originales tienes?
Escucha, la verdad, no. Creo que nada. Tengo.
Manga.
Los mangas los he leído por internet.
Yeah.
Lo único que tengo original son mis revistas Sugoi. Eso sí, la colección. De acá a 4 años viajo. Si Dios quiere. Ahorrando. Con
Kanti. Estás proyectando.
¿Qué van a hacer?
Qué bueno.
¿Qué van a hacer?
Tenemos que hacer.
¿Se van a ir a Japón?
Claro, queremos ir a Japón.
Ah, sí. Si yo me fuera a Japón. Yo ni siquiera me iría a Akihabara. Akihabara es el paraíso de los otaku. Yo me iría a esas salitas así donde tocan conciertos las bandas, que son como sótanos y todas esas cosas.
Pero tienes que nunca ahí, sea una vez a Akihabara, no vas a ir a Japón y no sé.
No, me voy a comprar un gato. calle,
para comprarme. Y pone su foto aquí en la caja.
Sí, bueno.
Claro.
Para comprarme
pues,
un anime,
yo que veo de anime, pucha, yo sí me rayo. Pero yo
claro.
me
iría. Así no te gusta el anime, aunque sea una vez, tienes que.
No, pero
yo creo.
Más que Javara, yo lo que sí haría mamarito. Sería ir a lugares que en el anime he visto. Por ejemplo, Sakura Card Captors, esa escena donde está en esa torre de Tokio. Yo me iría ahí.
¿Quién hiciera ver la escena?
Por ejemplo, que los animes que he visto, escenas. Lugares reales.
¿Qué rato empezó? ¿Dónde ocurrió tu serie favorita? ¿Ex?
Ah, yo pensé que me ibas a decir Detroit. No, Detroit me
casi.
Donde el guitarrista, el vocalista.
No, para el frío está bueno.
En verdad, desde que lanzó el proyecto me pareció muy bueno porque esto, o sea, debe existir obviamente un programa, un lugar donde se pueda ver el tema de la música, muy aparte de la mainstream. O sea, la música japonesa o oriental no solo es música japonesa, va mucho más allá.
Tú lo has dicho, sí.
A ver, ¿no? Igual que la europea, igual que, así como por ejemplo, no sé, en Estados Unidos. No sé, hay muchos cantantes pop que son así también mainstream, pero también hay otros que son muy buenos y que capaz no se les da cabida, ¿no? Por falta de difusión.
Claro.
Eso es lo que, o sea, les deseo lo mejor, espero que tengan más seguidores, ¿no? Obviamente más suscriptores y que el proyecto siga creciendo, porque también creo que casi a la par o por ahí estamos ahí en el proyecto.
Salimos por ahí, ¿no?
Por ahí salimos, por ahí es como que nos damos ánimo, ¿no? Ya. No, nada más
somos sincronizados mentalmente. Yo voy a ser anime, yo voy a ser anime.
No, cada uno por su lado con lo que más le gusta.
Claro.
Yo siempre con el mismo fin de difundir nuestra ambición.
Jorge, acá vamos a expandir la franquicia K-Music Inside, ¿no?
Ah, sí, estamos pensando hacer K-Music
Inside. Sí, porque
Inside.
La gente se ha vuelto viciosa del K-Pop.
No específicamente, lo que pasa es que algo particular pasa también en Corea, así como en Japón solo se escucha la música de anime, es la más conocida, en Corea también se piensa que solo hay K-Pop, ¿no? BTS, Blackpink, ¿no? Pero hay más música, es el mercado musical, claro, ha crecido demasiado en Corea y en más otros países.
Ya cuando vi que me hicieron el concierto acá, yo estuve esperando el concierto de... ¿Vino una vez la Argentina acá o no?
No.
Ya, pues, sigo esperando que la Argentina venga. O sea, para mí era mi sueño, my dream. O sea, a mí me encantaba, yo me leía la biografía de todo. Sabía quién había estado con quién, todo.
¿Cuál es lo más cercano
que estaba? BAMS en Chile.
Estados Unidos, ¿no?
No, BAMS está en Chile.
BAMS en Chile. Lark en Estados Unidos.
Lark en Estados Unidos. México no, ¿no?
No, México
no. Pero a México han llegado otros artistas.
Sí.
Pero acá ha venido pues en Japón.
Hacen Kung Fu ha venido acá.
Versailles.
Versailles ha venido así, ¿verdad?
¿Tú fuiste a algún concierto de Flow, de Asian? ¿De cuando vinieron?
No.
¿Pero te enteraste?
Sí, obviamente. Flow también es una banda. Pero Flow ya. O sea, Flow.
Está muy quemado.
Está quemado, ya lo pegaron.
O sea, mucho anime, mucho anime.
Es como que escuchas tus nombres de anime, Flow.
No, Naruto.
Están todos.
Bueno, Naruto es poco comparado con todos los openings que han podido hacer.
Sí. Bueno, que aquellas. Koji, no se quema.
Buen anime.
¿Cuál?
Code Geass.
Ah, Code Geass, sí, ese es el... Claro, con la música de anime uno empieza a descubrir ese mundo, ¿sí? Ya más allá se va a expandir.
Mistercita, ¿y cuándo tendremos tu canal de cover ya relanzado y remasterizado?
Ah, sí.
1080.
1080. 4K, ¿qué tiene?
4K, ¿verdad? Madre, yo soy el más antiguo. 8K.
Sí, yo en verdad espero todo que conteste. Lo que pasa es que para hacer eso tengo que comprar un buen micrófono. Y tengo un micrófono bueno, pero para hacer videos, no para cantar. Para cantar es un micrófono un poco
un condensador, ¿no?
Más grande. Claro. Es una consola.
No.
Yo soy comunicadora profesional, así que no puedo lanzarme a hacer algo así nomás.
Claro. Tienes el concepto, pues básico. Claro.
Sé que no voy a dar un producto de calidad. Pues. También, una vez hice un review gastronómico, que es también algo que me encanta.
¿Dónde acá?
En mi fanpage, no, sobre Kaika. Acá. No, acá no. Eso sí me gusta, pero también para eso también tengo que en la cámara editar. Hombre, si yo hiciera una nota, tendría que entrevistar a uno de los cocineros, a uno de los representantes. Pero el podcast, al inicio, hace años, no era tan fuerte. Ahora sí ha retomado.
Ahora sí.
Bastante.
Sí. Es más, han hecho hace poquito una encuesta sobre los podcasts de Perú. ¿Cuánta gente los escucha? Y hay gente que sí, o sea, no le importa bajarse 300 megas de podcast con tal de escuchar un buen programa, contenido que quieren, con buenos efectos, buen sonido, buena música, todo.
Yo escuché uno de sus programas que mientras yo cocinaba, porque hablaron de Larga en Ciel o de Kide.
De Jaime.
Ah, hay un especial de Jaime.
El especial. Es el primer especial de la primera temporada.
Exacto. Yo lo escuché y decía, ¡qué fajo! ¿Cómo es que acaba el fin? Está cocinado, me sopa la minuta.
¿Y te gustó? A ver, dinos, ¿te gustó o no te gustó?
Obvio que
¿qué
sí,
fue?
Pues yo soy fan.
Ya, ¿había cosas que no sabías que contamos?
Claro, había cosas que no sabía, aparte que... comenzaste con la canción del Opening 3, pues, ¿no? Entonces, para conectar un poco a la gente.
Porque en ese momento estaba en boga, pues, la polémica.
Era una polémica, no sé por qué tanta gente.
¿Qué pasó?
Todos los que de Shingeki no Kyojin, que son,
los fans de
LinkedIn Horizon, como que también toda su música está basada en Shingeki, maña, si no es canto gregoriano, tampoco hace nada. Entonces, no se quejen, porque... Este opening corresponde a la narrativa, al hito de la narrativa que hay en ese momento. Porque en ese arco se va a ver más la vida de Levi, se va a ver más la vida de Mikasa, Eren, ¿no? Y también del propio capitán, Eren, ¿no? Claro. Y es por eso que ponen este opening.
Pero ¿de qué se quejaba más la gente? ¿No les gustaba el tema?
Un opening
la
fuerte, como el opening 1, como el opening 2, que eran con cantos gregorianos, con una orquesta muy fuerte, harto coro, alto voz, claro, como si fuera el anuncio de la guerra, no sé, pues,
de Star Wars.
De los griegos contra los humanos.
Los fans dijeron como que no.
Es que todos los openings habían sido así, de ese corte musical. Uh-huh. Pero lo que no entienden algunos corchos es de que obviamente tiene que ir el opening correspondiendo a la narrativa, a la historia.
O sea, que como la letra, por ejemplo, del opening dice algo de lo que
no, va a pasar. Es que el opening engloba la temporada, o sea, el sentido de la temporada. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Blood Class. El primer opening es un tema de concierto, que transmite eso, la cantante muy buena, Aosora no Namida, ¿no? Uh-huh. En el 2, que la canta Haide. Haide, porque no es Larga en Ciel quien interpreta, es Haide. Ahí es un opening más suave, ¿no? Obviamente música más tranqui, porque ahí ya la protagonista tiene que aceptar el tema de que es media vampira y todo ese tema. Comienza a descubrir el pasado del chico que la protege, no recuerdo el nombre, de que toca violonchelo, y ahí se ve la historia de él también. Entonces hay como una pausa, ¿no?, necesaria en la historia para poder comprender lo que viene. Y al final terminas con un opening súper fuerte, el opening 3 o 4, súper fuerte. Y antes de ese opening, hay otro opening que no me acuerdo de quién es, pero es súper, súper así como que de confusión, ¿no? Porque la flaca se va a encontrar a su gemela, que también es vampira, y como que quiere matar a todo el mundo y le mata a toda la familia, entonces, peleándose, y el opening transmite eso, ¿no? Y al final es la lucha, ¿no? Es una historia. Eso es lo que no entiende la gente de Shingeki no Kyojin, son puros mocosos, pues. Ustedes es por eso. Lo siento, chicos.
Muertos.
Pero tienen que entender que el anime es un producto audiovisual. Es arte.
Que ese es el problema también.
Es arte.
Yo he visto que el problema es que la tendencia también es que últimamente, hace ya varios años, los openings sean muy estridentes, muy fuertes. Le meten hasta electrónica, ¿no? Géneros ya bien extremos. Todo para que la gente se empile y que todo, para que todo sea de acción o super acción.
Yo voy.
Sí. Y es eso, pues.
Un día debemos hacer una entrevista, así igualito.
Claro.
Pues sí, sería para imprimir.
No, pero podría hacerles ustedes entrevista. Hoy quiero hacer una entrevista para su hoy, también igual. Claro. Pero esa sí la quiero editar, porque con Edison lo hicimos en vivo y se extendió mucho. Aunque la gente estuvo ahí en vivo. ¿Les gustaría una entrevista en vivo? Pero ahora sí quiero hacerla. Sí, ¿no? Porque lo bueno de la entrevista en vivo, o sea, el Facebook Live, primero que es el que podemos interactuar con el público. Hay que preguntarle algo a melodramático. La gente, ahí está. Yo me acuerdo que en una película que era el Doctor Chivago, o no sé qué otra película era, que una mujer por eso se pegaba los ojos para ser así occidental. Y engañaban a la gente, o sea, a las japonesinas, las engañaban, que en verdad las iban a volver con el ojo así, y lo único que iban a hacer era fregarse el ojo. Pero lo hacían porque un tema de la guerra, creo. Bueno, Doctor Chivago, ¿viste? La película.
¿Película japonesa?
No, película occidental, solo que ambientada. No sé si fue otro chivo, o fue otra película.
Bueno, por acá es tranquilo. Sí,
creo que es la película Sayonara. película antigua.
Si en algún momento se quiere hacer alguna entrevista, por acá
es algo tanto. ¿Tú vienes a ver películas acá?
No, sí quiero, pero a veces no puedo por la chamba. Pero sí he visto, cuando he sido más joven. Sí, venía con mis amigas. He visto 5 centímetros por segundo acá en el Live Hall. Con la gente llorando.
O sea, estamos hablando del 2008.
Claro. Mi abuelita antes vivía cerca, en Gregorio Escobedo, por eso venía. Y como tengo mi amiga que es japonesa, vivía del colegio, ya, pues ella nos dateaba. Ella también vivía acá cerca. Jesús María.
Bueno, chicos, esta ha sido una entrevista, una colaboración sorpresa, pero muy agradable, de parte de nuestra amiga Esther Gómez. Por favor, visítenla en su canal de Messenger, de Hi-Fi, de Google Plus. Y bueno, este ha sido un poco de cómo estamos disfrutando nosotros pasando aquí comiendo entre saques y onigiris el primer aniversario del podcast de Gym Music Insight. No sé si quieres decir algo, Alan, para despedirte.
Gracias por seguirnos y por escucharnos. No sé cuánto tiempo hemos grabado.
Como dos horas, tres horas.
Y bueno, esperando el próximo programa, ¿no? Esta ha sido una visita sorpresa. Y hablando de diversos temas, no tan solo de Gym Music. Y esperemos que sigan, ¿no?, con el programa y a ver qué nos sucede la próxima vez que nos reunamos.
A ver qué discográfica nos demanda primero.
Ajá, sí, el copyright, maldito.
Tú, George.
Bueno, nada más, solo agregar que ha sido una grata conversación con alguien que se nota, sabe del tema, sabe de anime, sabe de cultura japonesa, así que les invito a seguirla. Bueno, yo particularmente no te conocí, así que ya seguiré. Y esperamos pronto también una entrevista, ¿no?, con ella, que nos estaba comentando. Ajá. Y para seguir expandiendo nuestros gustos frikis, otakus y más, ¿no? Un saludo a todos y bueno, continúen escuchándonos, ¿no?
Y unas últimas palabras de aquí la coanfitriona de este aniversario. Coanfitriona sorpresa.
Bueno, desearles lo mejor a los tres, en verdad, que les vaya muy bien en su proyecto, que es el primer aniversario, que ojalá haya muchos más, que se pueda fortalecer el proyecto, que puedan haber nuevas cosas también para las personas que, bueno, nos gusta esta cultura tan bonita que es la oriental, ¿no?, sobre todo la japonesa. En mi caso yo veo animes, ¿no?, es el tema de animes y manga, pero yo veo que es el tema musical, que no solo es el tema de los openings, ¿no?, ni de animes, sino que va mucho más allá. Al fin y al cabo es arte y el arte siempre es admirable.
Bueno, chicos, ya saben, muchas gracias por seguirnos a todos. Ya estaremos haciendo un videito de agradecimiento a todos los que nos han seguido, comentado, denigrado, denunciado y mandado troyanos ahí por el Messenger de la fanpage. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos un año y que sea una exitosa segunda temporada y mucho más, y muchos años más también, acompañados acá de buenos amigos. Y ya los estaremos viendo ya. Cuídense mucho.
Chau. Tadaima.